Pues el tema que vamos a tratar hoy es sobre la transparencia y la belleza interior. En algún momento de nuestra infancia la mirada transparente y clara parece que se desvanece y nos sentimos atrapados en emociones muy dolorosas y muy conflictivas y nuestra mente empieza a tener unas creencias, unos juicios que nos limitan. Y todos de alguna forma hemos pasado de esa mirada clara, limpia, lúcida, a una mirada más opaca, en algún momento. Bueno, todos, a lo mejor alguna persona no, pero la mayoría sí. Y no tiene que ver con los valores, con la bondad o el amor que tenga esa persona, sino con esas situaciones que no ha conseguido superar, que han oscurecido su visión de la vida. Y entonces esa belleza interior, innata en todos nosotros, parece que se desvanece, parece que ya no está. Y empezamos a conectar más con una belleza más artificial, con la necesidad de vernos guapos, atractivos, o de vernos más inteligentes, interesantes, o de vernos mejores, buenas personas, porque así nos querrán, si somos buenas personas, nos querrán cada uno sus atributos. Pero generamos una máscara para parecer bellos, porque esa belleza auténtica, natural de cada ser, no la conseguimos encontrar, se ha oscurecido. Y es un ejercicio muy bonito ir mirando un álbum de fotos y descubrir en qué momento nuestra mirada se oscureció y qué tipo de mirada apareció. Curiosamente en este tiempo he podido comprobar que a los niños se les oscurece antes la mirada. Parece que descubren cosas demasiado pronto, que en los 80, por ejemplo, no pasaba. En los 80 había muchas cosas que yo como niña no sabía. Y en los 70 los niños había muchas cosas que no sabían. Y eso les permitía vivir en una inocencia, con mayor lucidez, vivían el juego con más frescura, pero ahora ocurre algo en la crianza que hace que la mirada se oscurezca, y yo creo que tiene que ver tanto tiempo con adultos. Los niños ya no pasan tanto tiempo con los niños, pasan más tiempo con los adultos, y los adultos vivimos en lo correcto y en lo incorrecto, en lo bueno y lo malo, y entonces se genera una idea en el niño de que puede ser malo. Y hay niños que creen que pueden ser malos y lo preguntan incluso, ¿me he portado bien? ¿He sido bueno? ¿Y cómo no va a ser bueno un niño? ¿En qué momento un niño no es bueno? Pero se le mete esa idea en la cabeza porque los adultos sí creemos que hay correcto e incorrecto, bueno o malo. En nuestro mundo adulto hay normas y hay leyes. En el mundo de los niños no son necesarias las leyes, pero en el mundo de los adultos sí. Y al incorporar tan pronto esa estructura mental en los niños, sí que podemos ver en niños pequeños de 3, 4, 5 años comportamientos que antes no se veían hasta los 12 o 15 años. Comportamientos a veces violentos, la forma de las pataletas, el egoísmo, la forma de la envidia. A lo mejor un niño de 2 años tiene envidia, claro que sí, pero no la experimenta ni la vive de la misma manera, no se oscurece su mirada igual. Y entonces la vida se va tornando gris, deja de tener color, porque hay cosas positivas y cosas negativas, cosas buenas y cosas malas. Entonces el niño demasiado pronto aprende que tiene que tener una máscara, la máscara de la belleza. Y así vemos estas niñas que las vas a sacar una foto, bueno, niños también, pero más niñas, que las vas a sacar una foto y enseguida ponen una pose, la pose de la foto. Y entonces esto parece una tontería, pero esa niña o ese niño que pone pose para la foto ya tiene un concepto de belleza artificial. Y es un concepto nuevo. Creo que yo con mis 40 años todavía no conozco ese concepto bien. Cuando me van a sacar una foto me quedo quieta, no vaya a ser que algo se mueva. Pues hay que quedarse quieto, es una cámara de fotos. Tengo aún el concepto antiguo de que no te puedes mover si te van a sacar una foto y me quedo quieta, estática y no hago gestos. Pero los niños ahora sí hacen poses y es un concepto de belleza artificial. Entonces ya tenemos una primera máscara, la máscara de que uno de por sí no está guapo, tiene que estar guapo, tiene que estar presentable, tiene que lucirse mejor. Es una máscara que antes hasta la adolescencia no aparecía, pero ahora aparece muchísimo antes. Y luego nos encontramos con que tienen una competitividad que antes no ocurría en los juegos, en la forma de vestir, en la forma de ser, desde muy temprano. Y ahí tenemos otro golpe, otra experiencia negativa o conflictiva, otra máscara, que es la máscara de ganar, de hacerlo bien, de ser exitoso. Yo creo que hasta que no acabó la EGB, nunca supe qué notas tenía. Igual que ningún otro niño. A lo mejor uno o dos de mi clase leían sus notas y le daban importancia. Pero los demás niños no. Íbamos a clase, aprendíamos, jugábamos, hacíamos tarea, pero no había temor por suspender o por aprobar ni por hacerlo bien o mal. Hasta a lo mejor el instituto. Pero ahora te encuentras niños de 3 años, 4 años, asustados porque no se saben las letras. Parece una tontería, pero esa es otra máscara. Es la máscara de ser inteligente, de lograrlo, de hacerlo mejor, de superarse. Es una máscara que bloquea la luz de nuestro corazón. Nos hace creer que de manera natural no somos perfectos, tenemos que perfeccionarnos. Y muchos niños lo viven con un gran sufrimiento porque realmente ellos creen que de forma natural no son buenos. Necesitan esforzarse para leer y escribir con buena letra para ser amados. Y esto oscurece la mirada y esto genera una máscara, una personalidad falsa, una hipocresía en la que tienes que demostrar al mundo lo que vales. Porque de manera natural, inconscientemente piensas que no vales. Y luego se genera otra máscara, que esta posiblemente sea el disfraz más temido, es el de los niños buenos, los niños y las niñas buenas, que siempre son generosos, se portan bien, cuidan de los demás, son buenos amigos, y es un gran esfuerzo. Es un esfuerzo constante por ser buena persona. Ser buena persona sale natural, no tendrías que hacer esfuerzos. Pero si desde niño aprendes qué es lo que tienes que hacer, entonces sí, conlleva un esfuerzo. Y ahí se genera otra máscara, una máscara de una falsa humildad, de una sensación de servir, una compasión. Y la persona desde niña aprende que tiene que ser compasivo y tiene que aprender a ayudar a los demás. Y aquí tenemos tres máscaras que de mayores nos cuesta mucho sacarnos. Y os lo quiero mostrar con niños para que lo podáis comprender. Cuando nosotros hemos sido niños no hemos tenido ese problema. Uno de cada tanto sí. Alguno pues hemos tenido a lo mejor más suerte o menos suerte y nos hemos encontrado con unos padres que nos han enseñado a llevar una máscara. Pero la mayoría no. Nos han dejado ser niños. Pero ahora los niños les enseñan cómo ser niños. Desde muy pequeños les enseñan cómo se juega, como si el adulto supiera jugar. A mí ningún adulto me enseñó a jugar, pero es que ahora los niños hay que enseñarles a jugar porque solos no saben hacerlo. A lo mejor se pelean. ¿Y qué es lo que esto hace? Va oscureciendo la mirada, va oscureciendo la libertad del ser. De manera natural, el ser es bellísimo. No tiene que hacer esfuerzos por ser buena persona, ni tiene que hacer esfuerzos por portarse bien con los demás, ni siquiera por aparentar saber cosas que no sabe. De manera natural, el ser es juego, espontaneidad, alegría, amor, de manera natural, confianza. Pero sí que hay que hacer esfuerzos para dejar esto. Hay que hacer muchos esfuerzos para dejar de ser naturaleza. La naturaleza surge, la no naturaleza no. Os voy a poner un ejemplo que muchos de aquí os daréis cuenta. muchos de aquí pues no tenéis una postura correcta. Lo digo yo, que soy experta en tener una postura correcta. Bueno, pues no tenéis una postura correcta y entonces tenéis simplemente que analizaros un día. Un día observéis esa postura. Esa postura lleva esfuerzos. Hay que hacer esfuerzos por tener una mala postura. Lo mismo para estar enfadado, hay que hacer esfuerzos y poner gestos. No es nada fácil estar enfadado, tienes que hacer mucho esfuerzo. Y además tienes que hacer esfuerzos por mantener el enfado. A veces sale natural y sigues enfadado durante días, semanas, años, pero hay que hacer algún esfuerzo. Tú ya no te das cuenta de que estás haciendo esfuerzos, te sale natural, automático, o tú crees que es natural, pero no es así. De forma natural, el enfado se pasa en 2 segundos. Es lo mismo que las ganas de ir al baño, vas al baño y ya está. Pues el enfado es igual, la tristeza es igual, estás triste, lloras y ya está, de manera natural. Pero cuando no te has permitido vivirlo de manera natural, hay que hacer esfuerzos por estar triste. Y hay personas que están tristes meses, años, y hay que hacer muchos esfuerzos para ello. Hay que hacer esfuerzos para sufrir. Entonces, solo fijaros en vuestra postura, los esfuerzos que hacéis por sentaros mal, o por los alimentos, los esfuerzos que hacéis por comer cosas que sabéis que os sientan mal, que a lo mejor os gustan, os apetecen, no podéis dejar de comerlas, pero es que vuestro cuerpo hace esfuerzos por digerirlas, porque no os sientan bien. Y igual que se hacen tantos esfuerzos por vivir de una forma artificial, una forma no natural, se hacen muchos esfuerzos por tener una personalidad falsa. Esa personalidad falsa, esa hipocresía, esa máscara que estoy llamando, es la que bloquea la belleza natural que todos tenemos, la belleza interior. ¿Y cómo podemos hacer para que surja de nuevo esa belleza interior? Simplemente recuperar ese estado natural, dejar de hacer tantos esfuerzos. Como para nosotros es muy difícil, podemos intentarlo con las personas que tenemos cerca. Potenciar las ideas, los pensamientos, las tonterías que les salgan de forma natural y sin esfuerzo. Y ocurre algo, al hacer eso, ocurre que vemos que las otras personas están cansadas, no tienen ganas de disfrutar, ni de jugar, y si les cuentas un chiste se ríen a medias. Les cuesta reírse a carcajadas. No sé si alguna vez lo habéis intentado, pero hay mucha gente que le cuesta reírse. Hasta que no cuentas el segundo o tercer chiste, no se ríe. ¿Y por qué no se ríe? Porque tiene que hacer un esfuerzo para reírse. La risa no supone ningún esfuerzo. Al contrario, genera energía. Pero si te cuesta reírte, si tienes que hacer un esfuerzo para reírte, es que estás haciendo mucho esfuerzo para no reírte. Estás haciendo mucho esfuerzo para estar serio y de repente de un día para otro, ¿cómo vas a empezar a reír? No puedes, tienes que dejar de hacer esfuerzos. Tienes que dejar de hacer esfuerzos para estar enfadado y estar gruñendo. Tienes que dejar de hacer esfuerzos para estar serio y tienes que empezar a recuperar la risa natural. ¿Y qué siente la persona cuando deja de hacer tanto esfuerzo por estar enfadada? Cansancio. Está agotada, no tiene ganas de nada, no tiene pasiones, ni ilusiones, ni deseo de moverse siquiera, ni de cambiar nada, está agotada, porque la máscara que lleva pesa demasiado. Mantener esa belleza artificial es un desafío, es muy difícil. Mantener la belleza natural no cuesta, pero la belleza artificial sí cuesta mucho trabajo. Entonces hay que, de alguna forma, desbloquear ese bloqueo, dejar de hacer tantos esfuerzos en esa dirección para estar mal, dejar de hacer esos esfuerzos. Viene muy bien observándolo en alrededor, por eso digo que penséis en las personas que tenéis cerca, y viene muy bien observándolo en los niños. ¿Cuántos esfuerzos hacen por caer bien, por contentar a la profesora, a sus amigos? ¿Cuántas tonterías llegan a tener los niños y las niñas para ser lo que el mundo espera de ellos? Y cada vez cuánto les cuesta reír, que ves a los niños y ya no se ríen como antes. Su risa es de adultos, muy rápido. Y tienen cosas extrañas, extrañas, como miedo a meterse en el agua porque está fría. Yo no recuerdo de niña casi ningún niño que tuviera miedo al agua fría. Si había agua te bañabas. Pero ahora los niños tienen miedo. Y esto es esa máscara, es ese esfuerzo, esa personalidad. Y vamos a intentar ir desbloqueando. Una técnica que yo utilicé en su momento fue la de la foto. Busqué fotos de mi infancia y cogí una de un tiempo donde dije, uy, pues este gesto no es el mismo que el año anterior. Este gesto es un pelín más triste. Pues cogí esa foto donde ya tenía otro gesto y la tuve en la cartera, la tuve que la veía. Veía esa foto y eso me alegraba, me daba un sentimiento de amor hacia mí misma y de autoestima, de cariño hacia mis vivencias y me ayudó a reencontrarme con lo que generó que en algún momento yo quisiera ponerme una máscara. Por eso este ejercicio os lo quiero recomendar porque es muy muy bonito. Y simplemente coges esa imagen de cuando tenías 6, 12 años, 15, 2, ese momento donde tu mirada cambió y te quedas con esa imagen, con esa foto, con ese recuerdo y cada día te envías amor hasta que recuerdes qué es lo que te causó esa mirada gris, qué es lo que te causó tu primera máscara. Muchas personas, de hecho, les cambia la voz ahí y generan un falsete y empiezan a hablar así o empiezan a hablar así, les cambia la voz en un momento determinado de la infancia y su voz ya no cambia, se queda atascada en esa edad. Porque han creado una máscara, han creado una segunda personalidad, un antifaz con el que viven. Y entonces no tienes que quitarte ese antifaz sin más, tienes que descubrir por qué lo creaste, por qué te lo pusiste, qué te asustó, qué creencia, qué familiar, qué pasó ahí para que tú te pusieras esa máscara. Y una vez que sientas tanto amor por ti y por lo que tú eres en tu naturaleza, que sea natural ese amor, la máscara te la quitas sin esfuerzo y ya no tienes que hacer esfuerzo para quitártela, ya no tienes que hacer ningún trabajo, te la quitas porque reconoces tu auténtica naturaleza. Pero ahora mismo, si vamos a buscar nuestra auténtica naturaleza, vamos a encontrar el dolor que generó que nos pusiéramos una máscara. Y eso es muy duro. Nadie se quiere encontrar con ese dolor. Tú quieres encontrarte con algo bonito, con algo hermoso, con tu alma, con tu alegría. Y de repente vas a profundizar en tu alma y en tu alegría y encuentras, no sé, una experiencia difícil, dolorosa. No, nadie quiere eso. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrarnos con ese momento, el que recordemos, a lo mejor fue antes, a lo mejor fue después, en que nos pusimos esa máscara por primera vez de dolor, esa máscara de frialdad, de ira, de rabia, de envidia, y vamos a sentir amor hacia esa persona que somos nosotros hasta que se vaya disolviendo todo ese dolor que generó que nos quisiéramos poner una máscara. ¿Cuánto tiempo dura este ejercicio? Yo lo hice durante un año entero estuve con la foto en algún lugar. Pero es que ya la cogí cariño. Se parecía demasiado a mí, la cogí mucho cariño. Pero no, quiero decir que no hay fecha. Tú te envías amor a un momento de tu vida para conocer por qué decidiste cambiar, por qué decidiste di dirigirte en otro sentido. Entonces, va a ser, según lo vayas haciendo, te vas a dar cuenta que menos miedo te da esa sombra, ese antifaz, menos miedo te da esa vivencia, más cariño sientes por ti y más te gusta lo que tú eras, más te gusta lo que eres por detrás de esa máscara. Y detrás de esa máscara no tiene nada que ver con lo que eres, nada que ver. Detrás de esa máscara eres un niño puro, que juega, disfruta, ríe, llora con todo su cuerpo, no llora solo gritando, ni llora solo con el ahogo ese, sino que llora con todo su cuerpo, se enfada y rompe lo que sea. vive, siente, no tiene límites, crea y ama con todo su ser en cada momento, entonces te vas a dar cuenta de que ese antifaz ya no lo necesitas, porque aceptas tu belleza interior. Pero lo que hacemos son muchos esfuerzos por taparla, muchos esfuerzos por tapar esa belleza interior. Y esto es algo que aparece en los cuentos de hadas, de lo que ya he hablado muchas veces. Ese es el significado de que la madrastra quiera matar a la hija, de que la bruja quiera matar a la protagonista del cuento. O sea, la parte de ti, la carcasa, la máscara, quiere acabar con tu niña interior, con tu belleza. Quiere acabar con eso. ¿Por qué? Porque la ensombrece. Tu máscara no es tan bonita ni tan perfecta como debería de ser. El antifaz es una especie de protección, por eso quitarla de golpe es un disgusto. Sí. Es una protección y por eso vamos a ir suavemente, suavemente, hasta que no tengamos nada que proteger. En el momento que te das cuenta de que ya no necesitas protegerte, te la quitas, no hay esfuerzo, ya no necesitas tenerla, ya no necesitas defenderte. ¿Por qué se genera esa máscara? Se genera porque crees que no eres suficiente para tus padres. No eres suficientemente listo, suficientemente bueno, no eres suficientemente guapo, o no eres niña o no eres niño. Entonces empiezas a generar una máscara para parecerte eso que crees que tus padres querían que fueses. Esa es la primera máscara. Y luego crees que no eres suficiente para el mundo. Entonces ya no eres suficiente para tus padres, no eres suficiente para el mundo y vas creando otra máscara, otra forma de cubrirte y de protegerte. ¿Fueron necesarias en su momento? Pues no fueron necesarias en su momento. Pero posiblemente el mundo que nos rodeaba lo alentó, lo aplaudió. Aplaudió nuestras protecciones en la infancia, igual que el mundo actual aplaude que los niños nuevos no sepan jugar. Aplaude que los niños nuevos sean pasivos y que sean como son. Son diferentes, son más manipuladores, tienen respuestas que antes no se tenían, no tienen respeto hacia iguales ni hacia autoridad, no conocen eso. Hay otra cultura, hablo en general, no todos, estoy generalizando que nunca es sano. Entonces ahora mismo los adultos aplauden eso en los niños, aplauden la máscara de esos niños, que sean tan fuertes, que se defiendan solos, que, no sé, incluso sus poses las aplauden. Y eso genera que el niño la fortalezca. Lo mismo que nosotros cuando éramos niños y ya nos poníamos un antifaz, una protección, pues nos lo aplaudían. Esa niña, ese niño que desde pequeño estuvo ayudando siempre a su madre, haciéndolo todo con buena cara, con tanta obediencia, con tanta sumisión, y se puso ese disfraz de buena persona, de servil, de grato, de simpático, de generoso, y se puso esa máscara, la madre se lo aplaudió y la madre todo el tiempo estaba feliz diciendo, ¡ay, mi niño, mira qué guapo y qué bien me ayuda en todas las cosas! Entonces él pensó, este traje me queda bien. A mi madre le gusta. O esa persona que no paraba de comer y la madre daba más comida y más comida y cada vez que cogía un kilo de más, la mamá le decía, ¡ay, mira mi niña, qué gordita está y qué buena y qué guapa! Y ahí está la mujer ahora que no para de comer. Y no para de comer, ahí tiene un antifaz, ahí tiene una protección, ahí tiene un escudo. Y tiene un escudo que le tapa de su naturaleza esencial. La naturaleza esencial te va a decir cuándo comer, cuando tienes ganas. No comer cuando te sientes solo. La naturaleza esencial no te va a decir que comas cuando te sientes solo, claro que no. Eso es ese antifaz que estoy llamando yo lo antifaz. Es que la palabra antifaz la utilizo para la máscara, la mascarilla. A mis hijos les digo que no se ponen más mascarilla, que se ponen antifaz. Bueno, pues por eso me sale la palabra antifaz. El trabajo es muy bonito. De hecho, no os lo he explicado bien, pero como ya os dije, este ejercicio me lo he saltado. Yo empecé con un ejercicio en el que descubría la luz en cada persona. Y miraba por la calle, cuando iba caminando, veía la luz en cada uno. después de hacer ese ejercicio me fue muy fácil darme cuenta de que yo también debía de tener alguna luz, ¿no? Si veía a todo el mundo tan brillante, a lo mejor yo también tenía algo de esa luz. Y entonces me puse a pensar, ¿en qué momento mi mirada se ha apagado? Y me puse a buscar. Y así fue como llegué a ello. ¿Qué es lo que genera este descubrimiento cuando llegas a tus 6, 7, 12, 15 años y descubres que ahí algo está apagado en ti? Pues te das cuenta de lo cansado que estás de tanto esforzarte por ser la persona que el mundo espera que seas. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Somos lo que el mundo esperaba de nosotros. Un niño es lo que sus padres esperan que sea. Si los padres piensan que su hijo es el patito feo, ese hijo no va a ser muy guapo. Si sus padres piensan que su hijo es el más listo del mundo, será el más listo del mundo. No será el más listo del mundo porque realmente lo será porque los padres lo creen. Y han potenciado esa inteligencia y le han hecho creer que es listo. Y como lo han hecho creer que es listo, esa persona se lo cree. Y cuando los padres le hacen creer al niño que es mejor que las demás personas, que es lo que ocurre en la cultura actual, ese niño se cree mejor que los demás y trata mal a otros. Y es déspota, es desagradable con otras personas. ¿Por qué? Porque sus padres le han hecho creer que es mejor que otras personas. Y necesita vivir en esa comparación no porque sea parte de su personalidad esencial, sino porque así lo ha aprendido. Entonces, romper con estos paradigmas de la infancia es muchísimo más fácil de lo que creemos porque consiste en descubrirnos, en amarnos y en querernos, no en limitarnos en las creencias de lo que podríamos llegar a haber sido o lo que hemos llegado a ser por culpa de esas creencias, sino comprender lo ilimitado y poderoso que es nuestro ser, las grandes capacidades que tenemos en todos los niveles. Hay muchos experimentos sociales que demuestran cómo una persona va a ser lo que se espera que sea. Demasiados. Y entonces, los que somos padres, aquí tenemos bastante que aprender y que tomar nota. Pero como hijos, todos aquí también tenemos que darnos cuenta qué proyecciones han generado en nosotros que hemos potenciado en esas máscaras, en esas armaduras. Y algunas de esas armaduras son maravillosas, están hechas preciosas. Algunas armaduras dan un aspecto de una persona perfecta. Esas son las peores de quitar. Pero si tu armadura te molesta y te pesa, claro que te la quieres quitar. Si tu máscara es una máscara de tristeza, de dolor, de miedo, de baja autoestima, pues claro que te la quieres quitar. Pero si tu armadura es de que eres inteligente, poderoso, que se te da bien todos los negocios y que se te da bien el amor y en todo vas bien, en el momento que te das cuenta de que esa es una máscara, ¿cómo te la vas a quitar? Si esa gusta. Es parecido al libro del caballero de la armadura oxidada, claro que sí. Entonces hay muchas personas que tienen una armadura que es que es preciosa, les miras y dices, me caches, si yo tuviera una armadura así no me la quitaría. Si yo tuviera una personalidad como esa, bueno, ¿cómo disfrutaría de la vida? Parece una tontería, pero realmente la bondad, la humildad, la compasión, el ser rico, abundante, generoso, todo eso es parte de la personalidad que nos hemos inventado y hemos diseñado para quienes somos. No es esencia natural. La esencia natural es espontánea. Hoy puede ser generosa y mañana no lo es. Hoy puede ser simpático y mañana no. La personalidad es la que es siempre simpática, siempre agradable, siempre bondadosa, siempre en equilibrio. Pues si tienes una personalidad así, pues no me la quiero quitar, esta me mola, me gusta. Entonces, ahí también nos vamos a encontrar otro tipo de mirada. Ya no es una mirada gris, sino es una mirada falsa. Es como si miras la foto del niño o de la niña y tiene dos ojos diferentes, con un ojo te mira con alegría, con amor o con tristeza, como si estuviera atrapado en alguna vivencia o historia, y con otro ojo te mira con poderío, con soberbia. Pero no puedes describirlo bien porque como la persona es tan generosa y tan buena y tan linda, no puedes describir que tenga soberbia, no la encuentras, solamente hay un chin en la mirada. Y es difícil de detectar, es difícil. Y algunos, pues bueno, no, nos pasa que tenemos hijos perfectos, ¿no? Que tenéis ahí una niña o un niño perfecto. Pero perfecto quiero decir que es listo, obediente, cariñoso con vosotros, con el resto del mundo no. Nunca dice palabrotas, se lava los dientes, hace los deberes, perfecto. Es buen amigo de sus amigos, se preocupa por los abuelos. No sé, tiene todo cualidades positivas. Y claro, no le vas a ver el punto de soberbia, no se lo puedes ver. No le puedes ver ese punto de soberbia porque todo lo que ves en él son atributos. Pero sin darte cuenta, estás potenciando su soberbia. Estás potenciando esa sensación de que él es más, él es mejor, él es perfecto. O ella. Y es un desafío. ¿Qué es lo que se hace para quitar esta carcasa o esta armadura? ¿Qué es lo que se hace comúnmente? Pues comúnmente te cambias el nombre, los apellidos y te vas a vivir a otro país. Y te vas a meditar a un monte durante al menos 5 meses o un año, dependiendo de lo que te pese. Comúnmente necesitas hacer un retiro, olvidarte de tu vida, abandonarlo todo. Hay gente que se divorcia, hay gente que le da una patada a los hijos para que se vayan de casa ya, porque tienen sus 30 años y ya es momento de que se vayan. Hay gente que deja el trabajo. Tienes que abandonar aquello que está ligado con tu personalidad. Tienes que abandonarlo. Porque mientras tengas eso, alimenta la personalidad que tanto te pesa. Entonces, si tu traje o tu personalidad es de servir y tienes hijos y no paras de cuidarles, de limpiarles la baba, de hacerles la comida, de hacerles la colada, pues hasta que no se vayan de casa no vas a quitarte esa armadura, no vas a poder. Entonces necesitas irte o darles la patada y decirles, mira, a partir de ahora, de esta línea para allá, es vuestra casa y os las apañéis vosotros. No queda otra, porque esas personas están potenciando la personalidad en la que tú crees. Y de ahí viene que normalmente la espiritualidad esté ligada con aislarte o apartarte del mundo, porque el mundo está potenciando esa máscara, esa creencia, ese personaje que crees que eres. Y cuando te apartas del mundo ya no eres nadie. Nadie te conoce. Entonces puedes regresar a tu naturaleza esencial. Comúnmente se hace eso. No os lo recomiendo. O por lo menos si le deis la patada a los hijos o al marido, no digáis que ha sido por mi culpa. Pero lo que os recomiendo es que vayáis paso por paso. Poco a poco. Que vayáis poco a poco soltando y soltando. Descubriendo cómo es ese personaje. No os enfadéis con ese personaje, no lo intentéis quitar. Lo único que vamos a intentar quitar es la necesidad de tenerlo. En el momento que ya no tienes necesidad de usarlo, se va. Esto es como ese hombre soltero que todos los días se echa colonia, se peina y se pone guapísimo para ver si ese es el día que liga. Y el día que liga ya no se vuelve a echar colonia, no se arregla y no se peina. Pues esto es lo mismo. En el momento que no necesitas... Hoy estoy divertida, ¿eh? En el momento que no necesitas esa máscara, ya no vas a ponértela. Entonces, no vas a hacer tantos esfuerzos por llevar algo que no eres tú. Y yo no os aconsejo que os la quitéis de golpe, porque eso genera un shock, eso genera una duda existencial. ¿Quién soy yo? ¿Para qué sirve mi vida? Es una experiencia muy dura. Algunos lo habéis vivido porque habéis hecho retiros de meditación o habéis tenido experiencias intensas, y en esas experiencias de repente os habéis preguntado, ¿quién soy yo? Os quitéis las máscaras, os miréis al espejo del alma y decís, pero ¿quién soy? ¿Por qué vivo? Y es una lucha, porque de pronto no tienes herramientas para enfrentarte a esa pregunta, no tienes capacidad de responderla. Pero esa pregunta, cuando ya has soltado poquito a poco la necesidad de tener una máscara y aparece desde la alegría, desde el amor, desde la conexión con tu alma, con tu ser, y aparece de una forma natural. ¿De dónde viene todo este rollo que os estoy contando? Es muy sencillo. Está el cielo y está la tierra. Y nosotros no somos cielo ni somos tierra. Estamos justo en el centro. Somos naturaleza. Somos la unión de ambos. Si tú intentas ser cielo, hay problemas. Si tú intentas ser tierra, hay problemas. El equilibrio es estar en el centro. Todas las normas, los dogmas, todo lo que hay de organización intenta organizar un mundo, o de la tierra o del cielo, pero no puede organizarlo del centro, porque lo del centro no existe. La línea del horizonte no existe. El humano en sí no existe. Es una unión del cielo y la tierra. Y existe ese instante en el que esas dos experiencias se unen en amor y se funden, pero somos vacío. Y esa experiencia de solamente ser solo conduce a jugar en la vida, a pasártelo bien con cada instante, a jugar a las emociones, a jugar a la tristeza, a jugar. No conduce a que logres grandes cosas, porque no eres cielo ni tierra, eres experiencia. Experiencia, eres este instante. Entonces, no necesitas organizarte, tienes que ser. Bueno, vamos a ver el primer juego con los niños, que os dije, vamos a intentar meter cada día algún juego con niños. Pues el primer juego con los niños y con adolescentes, que va muy bien, es el juego de las emociones. Hemos intentado acercarnos a los niños el mundo de la inteligencia emocional, que comprendan esas emociones y que las conozcan. Pero esto no funciona, porque el niño a lo mejor conoce a través del monstruo de las emociones y así, conoce muy bien las emociones, pero luego de repente tiene un ataque de ira y no sabe lo que hacer. Sabe que tiene miedo, pero no sabe qué hacer. Sabe que tiene rabia, pero no sabe qué hacer. Entonces, consiste en jugar a interpretar la emoción, a interpretarla como la interpretaría cada personaje de la familia. Entonces, ¿cómo estarías enfadado si fueses el abuelo? ¿Y cómo estarías enfadado si fueses el padre? Y dependiendo de la edad, tiene que pasar más tiempo viviendo esa emoción, pero justo la misma cantidad de tiempo. Y se cogen 5 o 6 emociones básicas: la alegría, el amor, la tristeza, la melancolía, el miedo, la ira, las emociones más básicas o que más se manejen en la familia, que más se conozcan, y con niños pequeños, pues un minuto interpretando al abuelo ya es suficiente. Pero con más mayores intentamos estar 5 minutos. 5 minutos con cada emoción, tiene que ser más o menos la misma cantidad. ¿Qué es lo que hay que descubrir como mayores y con los adolescentes más fácil? Hay que descubrir que todo el cuerpo reaccione ante la emoción. Que si tiene miedo no se quede en la misma postura, sino que también exprese el miedo de diferentes formas. Que si tiene enfado, que grite con todo su cuerpo. Que si está teatralizando el llanto, que llore con todo su cuerpo. No solamente con los ojos o con el gesto, sino que todo su cuerpo se mueva. Se tiene que mover el diafragma, se tiene que mover el estómago. Está el esternón, se tiene que mover. El cráneo se tiene que mover. La cosa es que no permita que las emociones se queden bloqueadas en el cuerpo. ¿Para qué sirve esto? Para que aprenda a reaccionar de forma natural ante las emociones, sin bloquearlas en el cuerpo y sin crear conflictos o problemas. Es un juego de teatro, no le mandéis solo al niño a hacerlo, vosotros también teatralizar. También hacer el teatro de las emociones. Y con la risa, esto lo hago yo mucho en los últimos retiros, de los 2 últimos años lo he hecho bastante. que yo la aprendí de niña, en clown. Consiste en reírte con la A, ja 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 ja, je 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 je, ji 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 ji, jo 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 jo, ju 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 ju, con la A, con la E, con la I, con la O, con la U. Y es una apertura del diafragma, es una liberación emocional fortísima. Todo cambia. Cuando te ríes con la A, con la E, con la I, con la O, con la U, tus canales se abren, los chakras se abren, se expanden. Porque la risa está fortaleciendo tu cuerpo por dentro, está moviéndote por dentro. Cuando solamente nos reímos de alguna manera, como esta, que es una manera muy curiosa, muy elegante, entonces algo está fallando. Si solamente nos reímos con la I o solo nos reímos con la O, algo está pasando en nuestro cuerpo. Hay una serie de movimientos que no hacemos. Sería como... pues solamente besar en un lado de la cara. Dicen que el beso mueve todos los músculos, pues solamente besas aquí, no. El yoga de la risa, sí, el yoga de la risa. Este ejercicio viene de clown, viene de técnicas de clown muy antiguas. Es buenísimo ejercicio que para hacer con niños pequeños va de maravilla. ¿Y qué es lo que hace? Hace que se ejercite el cuerpo por dentro, que se recoloque, que el estómago deje de estar tan pesado y que los llantos que nunca lloraste, las lágrimas que se quedaron en los pulmones, salgan a través de la risa, que se liberen. La tristeza se libera con la risa, porque al mover el diafragma, al reírte y se mueve el diafragma, los pulmones que están bloqueados por todo lo que no has podido llorar, se desahogan. Es inmediato. Entonces, aparte de todas las emociones, ejercicio de risa va a venir muy, muy bien con los niños. Con niños, con adolescentes. Sobre todo esto a partir de los 10, 11 años, ahora no lo tengo tan controlado. No lo tengo tan controlado porque a muchos niños ahora les hormonan desde los 8 años y tienen problemas hormonales desde muy temprano. No sé por qué. No sé por qué se tienen problemas tan temprano, pero cuando tú ya tienes unas hormonas funcionando en tu organismo de adulto, vives emociones muy intensas. Entonces, desde ese momento, pues niños de 6, 7 años viven las emociones como un niño de 14. La vida puede ser un drama, que se les rompa un plato puede ser el apocalipsis... más o menos es que les mandes a la cama a dormir es porque han sido malos, cosas así absurdas, cosas cuando eres un niño y la madre te manda a dormir, pues te vas a dormir y ya está. Pero es que ahora, si el niño está hormonado, le mandas a dormir y no se va a dormir, se pone a llorar, a sufrir, lo pasa mal. Esas son las hormonas. Entonces de pronto el niño tiene que enfrentarse a un montón de químicos del organismo y de hormonas y tiene que haberlas teatralizado antes, haberlas teatralizado para vivirlas de otra manera. ¿Y qué pasa si tenemos muchos niños en casa? Pues si tenemos muchos niños en casa, esto es lo ideal, hay que dejarlos. Hay que dejarlos que resuelvan sus problemas, que aunque sus problemas sean fuertes, pero que estén ellos a su aire. Porque la mayor parte de esos conflictos donde se meten los niños ahora, esos conflictos que sufren, tienen que ver con que están los adultos ahí de por medio y están viviendo una vida de adultos y no de niños. Y a ver, no he podido leer los últimos chats, perdonadme. Bueno, pues eso, ¿me queréis preguntar algo? He intentado hoy estaba divertida. ¿Por qué? Pues porque cuando hay que trabajar con el alma es así, el alma es alegría, es como un niño o niña pequeña. Si alguien nos habla del alma, pero se habla así con seriedad, no está hablando del alma, a lo mejor está hablando del espíritu, de otras cosas. Pero el alma es pura risa. Y cuando conectas con el alma, conectas con un niño pequeño. No tienes preocupaciones, ni miedos, ni edad. Desaparece toda, toda tristeza y toda ansiedad. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta de todo lo que hemos tratado, hablado? Me alegro un montón. Pues si alguno de vosotros, muchos de vosotros vais a daros cuenta de que esa máscara de su momento ya la quitasteis. Lo de reírte con diferentes vocales, sí. Como adulto, yo lo hago con adultos, ¿eh? Los talleres lo hago con adultos, no, nos partimos de risa. Pues no me acuerdo, me perdí con la pregunta, la leí de nuevo. Esto no me pasa mucho, esto es la conexión de hoy, ¿eh? Hoy he conectado con mi alma y estoy juguetona. Estos juegos valen para adultos, sí. Sí valen para adultos, son más difíciles porque el niño no tiene filtros, no tiene tantos filtros como el adulto. Entonces es más fácil lograr cosas con los niños. Si lo queréis hacer solos, poner música alta, bailar un poco antes, porque consiste en que mováis el cuerpo por dentro. No solo es ja 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 ja, sino que tenéis que hacer ja 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 y tenéis que moveros todo el cuerpo y el diafragma, sobre todo se tiene que mover y tienes que sentir cómo bota el diafragma por dentro. Tienes que sentir el ja. No puedes hacerlo poquito. Entonces, si lo haces a solas en tu casa y empiezas a gritar ja 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 ja, jo 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 jo, los vecinos tal vez se asusten. Así que pon música alto. Eso es muy bueno, eso es lo normal. Cuando nos reímos mucho es normal que acabemos llorando y también es normal bostezar después de este ejercicio. Porque lo que estamos haciendo es limpiar el canal central. Y cada vez que se recoloca el diafragma y se recoloca la garganta, la persona bosteza. Es una señal de que está empezando a respirar bien. Tienes ganas de bostezar. Esa señal es de que estás haciendo bien el ejercicio. Sí, os lo pasaréis muy bien. Haciendo estos juegos os lo pasaréis muy bien. Ya os digo que yo los he incorporado en los retiros de meditación. La foto de la infancia os recomiendo simplemente que la lleváis hasta que no suponga ningún dolor, hasta que suponga alegría verla. Pero cuando la miréis y decís, ay, cuánto sufrí, qué mal lo pasaba, ahí la seguís llevando. Hasta el día que la veis y decís, pero si es que era tan bonita y que todo tan bien, y entonces ahí ya la puedes quitar. Puedes llevar, es el momento en el que surgió el dolor. La mayor parte de vosotros el dolor que vais a sentir es de resignación, de rendiros. La mirada que tiene ese niño apagada es de que se ha rendido. Algunos, a lo mejor uno de este grupo, se ve una mirada de pícara, de que se las sabía todas y era la más orgullosa del grupo. Pero la mayoría de vosotros, no estoy pensando en nadie, no. Pero la mayoría de vosotros lo que vais a ver es la mirada como si os hubieran obligado a hacer algo muy malo, como si os hubieran encadenado, como si estuvierais en una cárcel. Claro, entonces veis la foto y os da pena y decís, ay, cuánto sufría, pobrecita yo, pues ahí hay que seguir llevándola. Hasta que mires la foto y digas, si es que era la niña más bonita del mundo, me encanta. Y en ese momento la máscara ya no la llevas. Ya no la necesitas, pero te tienes que dar amor a ese momento. Si alguno de los niños con los que tenéis en casa o vosotros no tenéis vuestro tono de voz, eso ya es otro trabajo. Tenéis que recuperar el tono de voz. Si os dais cuenta de que habláis desde aquí.
O habláis desde aquí.
Pues esa. No sé cómo va a quedar la grabación después. Pues ese cambio de tono, no estáis hablando desde el pecho, ni estáis hablando desde el diafragma, sino que estáis hablando desde la garganta, o estáis hablando desde la cabeza, y el tono sale diferente. Entonces tenéis que ir a qué momento surgió un falsete en la voz y recuperar vuestra voz. Tenéis que recuperar vuestro tono de voz, porque vuestro tono de voz mueve vuestro cuerpo, os obliga a ser vosotros mismos, os conecta con lo que sois.
Pero si estáis hablando así, entonces ya no sois vosotros mismos, estáis en una apariencia.
Y lo mismo los niños. Si los niños, el otro día estuve con una familia y había tres niños,
y los tres niños hablaban así, como si fuesen los más buenos del mundo.
Pues, menudo problema. A lo mejor a alguno se le queda de mayor. Voz de pito. Entonces hay que obligarles a hablar con su voz. O intentarlo, poquito a poco. Que griten, que canten, que recuperen su voz. Y ahí hay salud en los pulmones, ahí hay longevidad, ahí hay una vida larga. Antes era más fácil porque todos cantaban por la calle, mientras subían esas cuestas empinadas. En mi pueblo las cuestas eran así y la gente subía a la cuesta y cantaba mientras subía a la cuesta, que ahora seguro que no, se van ahogando. Cantaban mientras estaban en la obra, cantaban en el coche, todo el mundo cantaba y eso abre el diafragma. Puede ser por eso que no te reconozcas, porque la voz que tienes no es la tuya, es otra. Ese canto abre el diafragma, es igual que reírte, es igual de sano que reírte cantar. Ese ejercicio lo decía un maestro de música muy bueno, catalán, decía que cuando hay problemas en casa todos a cantar, me lo enseñó él. Y entonces practicas cantando en casa todo el día y se van todos los problemas, desaparecen. Bueno, pues he disfrutado mucho hoy. Bueno, creo que se me ha notado que he disfrutado un montón. Me encanta leer los sueños. A lo mejor todos no los interpreto porque hay algunos que no es necesario interpretarlos, no hay mucho que interpretar ahí. Pero bueno, esos símbolos creo que ayudan a más gente. Los símbolos que ponéis en esos mensajes. Podéis poner sueños de alguien que os cuente, que no se atreva a meterse en la sala o a ponerlo en el chat. Podéis decir, oye, que alguien me ha dicho que ha soñado esto. Porque esos símbolos y esos sueños os van a ayudar a vosotros a interpretar vuestros sueños y a guiar a otros. Más adelante a guiarles para decirles qué significan sus sueños. Bueno, hoy soy una luz multicolor, ¿eh? Hoy no sé si estoy muy clara. Hoy soy un poco chispitas. Vosotros sí sois una luz. Me hace feliz poder compartir con vosotros. Me hace muy, muy feliz. Y mañana nos vemos. Mañana nos vemos si Dios quiere, claro. Y si tengo todos los cables. Muchas gracias por estar ahí.